Bienvenidos a GECAM Te Habla, el canal de podcast del grupo GECAM de investigación en cáncer de mama, un espacio con información sencilla y rigurosa sobre esta enfermedad.
Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega del podcast GECAM Te Habla. Hoy hemos querido hacer un programa un poco especial, y es que este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una jornada enfocada a la concienciación sobre esta enfermedad y la importancia de la investigación científica y el apoyo social para avanzar hacia su superación. Para ello, contamos con María Luisa y Guiomar, paciente de cáncer de mama y de cáncer de mama metastásico, respectivamente. Ambas son protagonistas de la campaña que desde GECAM hemos lanzado con la colaboración de la Federación Española de Cáncer de Mama y la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico para conmemorar nuestro 25 aniversario. Además, está con nosotros la doctora Ana Yuc, una de las investigadoras de GECAM. María Luisa, bienvenida.
Gracias.
Te diagnosticaron cáncer de mama hace 20 años. ¿Cómo fue tu experiencia con el diagnóstico y los tratamientos?
Pues con el diagnóstico debo de decir que fue la etapa más dura para mí casi de la enfermedad, porque desde agosto que yo me noté el bultito hasta finales de noviembre yo no tuve el diagnóstico de carcinoma de mama y para mí fue la época peor, una época en la cual estuve soportando una batería de pruebas variada hasta que me dieron la noticia. Y después ya, pues, una vez que ya me dijeron que tenía carcinoma de mama, pues empezar con 3 ciclos de quimio neoadyuvante, que en aquellos años, hace 20 años, era algo muy raro que se diese la quimio antes que la operación. Entonces me dieron 3 ciclos de quimio, luego operación, otros 3 ciclos de quimio, radioterapia y hormonoterapia durante 5 años. Y esa ha sido mi experiencia en el diagnóstico y en el tratamiento. Yo debo decir que durante los tratamientos tuve una muy buena calidad de vida y pude seguir llevando mi vida casi al 100%. Y bueno, decir que todo ha cambiado muchísimo gracias a la investigación, porque la clasificación actual que hay ahora mismo del cáncer de mama hace 20 años, por ejemplo, no existía.
A día de hoy puedes decir con mucha alegría, imagino, que has superado la enfermedad. ¿Tu oncólogo sigue haciendo seguimiento de tu caso? ¿En qué consiste el seguimiento?
Puedo decir que sigo siendo paciente de cáncer de mama. Puedo decir que ahora mismo el cáncer de mama no está activo en mi cuerpo, pero no puedo decir que tengo el alta definitiva por parte de mi oncóloga. Yo sigo con mis revisiones anuales, cada 2 años una mamografía, análisis todos los años, y bueno, mi oncóloga cree que todavía mis hormonas se pueden descontrolar y volverse locas, y además harán, digamos que tengo un riesgo aumentado por mi edad ya, en la etapa en la que estoy de la premenopausia, que ya está llegando casi a la menopausia, y esto es una etapa de alto riesgo para las mujeres que en esta época podemos tener cáncer de mama y en mi caso, ya habiendo tenido uno, pues es mayor.
Esperemos que eso no ocurra.
Esperemos.
Doctora Ana Yuc, bienvenida.
Muchas gracias. Muchísimas gracias por darme además la oportunidad de lanzar estos mensajes que para mí tienen que ser mensajes positivos.
Doctora Yuc, cuentas con una amplísima experiencia en el tratamiento de pacientes de cáncer de mama y conoces de primera mano cómo ha evolucionado su tratamiento hasta hoy. En tu opinión, ¿en qué áreas terapéuticas o en qué tipos de cáncer han impactado más estos avances? ¿Cómo lo han percibido las pacientes desde un punto de vista de calidad de vida?
Yo creo que estamos encantados los que nos dedicamos al área de cáncer de mama, dado que en los últimos años hemos tenido avances importantísimos, pero yo diría que no solo en el tratamiento, sino en lo que es el diagnóstico, porque no tenemos que olvidar que cuando vas a tratar a una paciente, lo primero que hay que tener muy claro y bien hecho es el diagnóstico, porque hoy vamos a dirigir los tratamientos al tipo biológico de ese cáncer de mama. Con lo cual, cada vez que tenemos que tomar una decisión de tratamiento, tenemos que ver bien qué tipo de diagnóstico biológico y molecular tiene ese tumor al cual vamos a dirigir. Las pacientes no son ahora cambio el tratamiento, ahora le voy a dar esto otro, ¿qué no le he dado? ¿Qué le voy a dar? Sino tenemos que fijarnos y tener muy claro cómo es el tipo molecular de ese cáncer Y si no lo tenemos claro en la evolución de ese cáncer de mama metastásico, tendremos que conseguir una nueva muestra para poder hacer un diagnóstico lo más exacto y certero para poder añadir el tratamiento que sea más eficaz. Esto yo creo que hay que tenerlo claro. Las pacientes no renuncian a hacerse ese diagnóstico y sobre todo si se lo explicamos bien. Puede ser molesto hacer una nueva biopsia, puede ser en tiempo un poquito más costoso, pero es mucho más importante que perdamos unos días haciendo un buen diagnóstico para aplicar el mejor tratamiento. Yo creo que hemos avanzado en todos los subtipos de cáncer de mama, tanto los hormonodependientes, los que dependen de hormonas, estamos teniendo avances importantísimos. Los inhibidores del ciclo celular, los inhibidores de ciclina, que han hecho que podamos conseguir tiempos a la progresión duplicados de lo que teníamos hace 5 años. Y esto es una buena nueva que le podemos dar. Pero tenemos que estar seguros de cuál es el diagnóstico de esa paciente. El otro subgrupo que hemos avanzado mucho es en el subtipo HER2 positivo, las que expresan esos receptores en la superficie. Ahora estábamos hablando que tenemos ensayos para esas pacientes y prácticamente no nos recaen del tratamiento inicial. Y eso también es una gran nueva, que tengamos pocas pacientes en las cuales tengamos que aplicar tratamiento en enfermedad avanzada. Y sobre todo que son tratamientos muy eficaces. Y el tercer subtipo que hemos avanzado también es en el triple negativo. Hasta ahora no teníamos tratamientos, Diana, para ello. Pero en estos momentos tenemos tratamientos con inmunoterapia que nos pueden estar haciendo cambiar la visión que tenemos para esas pacientes. Yo creo que en los 3 subgrupos moleculares hemos tenido avance. Hemos tenido la percepción de las pacientes, es que ahora no se acaban los tratamientos, pero lo tenemos que discutir y lo tenemos que explicar, porque esto lo mejor es, como yo siempre digo, hacer la hoja de ruta de los tratamientos que tiene y de las posibilidades que tienen las pacientes.
¿Y cómo ha cambiado el paciente de cáncer de mama durante los últimos años? ¿Cómo es hoy la experiencia en la propia consulta?
Bueno, pues yo siempre digo, cuando yo inicié mis tratamientos, yo en la consulta tenía camillas esperando la consulta. Tenía pacientes que venían en silla de ruedas, que venían en camillas a tratarse. Hoy, aunque sean pacientes con enfermedad avanzada, son pacientes que mantienen una calidad de vida excepcional. No queremos que dejen sus trabajos, queremos que continúen haciendo su actividad, no apartarlas de su actividad normal, porque eso le da normalidad a esta situación que no tiene por qué ser una situación deteriorada físicamente. Tenemos la obligación de ayudar a mantener la calidad de vida y las pacientes. Yo diría que las 2 características más importantes de ahora es que las pacientes, su calidad de vida se les mantiene y la mantienen ellas mismas. Y por otra parte, el tener tantos tratamientos nuevos que poderles ofrecer y sin efectos secundarios como tenían antes. Los podemos ayudar a que lo superen.
Gracias a los avances en la investigación en cáncer de mama, entre un 85-90% de las pacientes ya superan la enfermedad a los 5 años del diagnóstico. ¿A qué retos nos enfrentamos para asegurar la calidad de vida de estas llamadas largas supervivientes como María Luisa?
Bueno, nos enfrentamos con retos importantes y más en estos momentos del COVID, Es decir, estas pacientes no tienen por qué estar ligadas al hospital. estas largas supervivientes de cáncer de mama. El hospital lo deben tener como un sitio donde van a tener siempre lo que precisen y lo que necesiten. Pero no tienen por qué estar viniendo al hospital después de 10 años de seguimiento. Esto tenemos que orquestar, y desde HeyCamp se está intentando, tenemos que orquestar muy bien la relación con los médicos de primaria. Y todo lo que pueda hacer el médico de primaria lo debe hacer él. Cuando una paciente requiera, esto les da mucha tranquilidad. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, les damos el informe del alta, pero al mismo tiempo les damos una cita sine die. Es decir, la paciente no tiene por qué ir dando vueltas si precisa venir al hospital, aunque sea por una duda, aunque sea por algo que no le puede resolver el médico de primaria. Y la paciente tiene que tener en sus manos la capacidad de poder volver al hospital en cualquier momento. Y esos circuitos rápidos entre primaria y sus especialistas tenemos que activarlos y que sean fluidos y fáciles para las pacientes.
Guiomar, es tu turno. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Te diagnosticaron cáncer de mama cuando tenías 25 años. Queremos hacerte la misma pregunta que a María Luisa. ¿Cómo fue tu experiencia con el diagnóstico y con el tratamiento?
Vale, pues bueno, la experiencia con el diagnóstico fue completamente devastadora y abrumadora, porque, pues como María Luisa ha dicho, empezaron un sinfín y una batería de pruebas increíbles. Me hacían resonancias, TACs, PET-TACs, pasé por todas las pruebas, de acuerdo, hasta que finalmente me confirmaron que era un cáncer de mama lo que tenía, el bulto que tenía en el pecho, y además había una lesión en el esternón procedente del cáncer de pecho. Por lo tanto, era un cáncer de mama metastásico, que pese a ser una enfermedad, ser un cáncer de pecho originario, se trata de una forma distinta, es como si fuese una enfermedad distinta, se tratan de forma diferente. Y bueno, eso fue, por así decirlo, el diagnóstico, y posteriormente empezamos con el tratamiento. Empecé con unas pastillas, que es una de las grandes evoluciones, pues también gracias a la investigación, que era un inhibidor de la quinasa. Lo que pasa es que mi oncóloga, con afán de saber más sobre la enfermedad que yo tenía y pues dar un tratamiento correcto y concreto, me hizo una biopsia del esternón. Y en esa biopsia descubrieron que el cáncer de mama, aparte de ser un cáncer de mama hormonal, tenía una proteína sobreexpresada que era el HER2, y en ese momento había que cambiar todo el tratamiento. Ya no valían las pastillas y tenía que pasar a una quimio tradicional y a una inmunoterapia, que era el pertuzumab y trastuzumab, que también es gracias a los avances que existe esa inmunoterapia y yo me he podido beneficiar de ella. Y bueno, y entonces pues me dio un tratamiento muy personalizado, que fue este que llevé. Y después del tratamiento llevé la operación, que me quitaron la parte del pecho que estaba afectada, los ganglios que me miraron por si acaso, y luego me hicieron radioterapia en la zona del esternón. Eso fue básicamente el tratamiento que llevé. Y la diferencia es esa, que yo al acabar el tratamiento y la radioterapia he continuado con tratamiento, un tratamiento de mantenimiento, que es la inmunoterapia y hormonoterapia, como lleva María Luisa, y revisiones pues muy continuas. Eso ha sido un poco mi proceso, así explicado de forma rápida.
De forma rápida. ¿Qué te gustaría transmitir a una mujer joven que nota algún tipo de síntoma y aquella que ya ha recibido el diagnóstico?
Pues a una mujer joven, como me pasó a mí, lo que le diría es que existe luz al final del túnel, que al principio es devastadora la noticia, como he dicho antes, pero que simplemente se centre en el día. O sea, que cada día vaya dando un pasito más, cuando tenga las pruebas se centre en esas pruebas y poco a poco vaya dando pasos sobre el camino. Y al final, cuando mire hacia atrás, ya habrá andado gran parte del camino, sino todo, y que con todo se puede, y que poquito a poco y paso a paso. Eso es lo que le diría a una mujer que la acaban de diagnosticar.
Preguntamos de nuevo a la doctora Ayuk. Aunque sigue sin ser lo habitual, durante los últimos años estamos viendo un aumento de los diagnósticos de cáncer de mama de mujeres menores de 45 años. ¿Cuáles pueden ser las razones?
Bueno, pues estas pacientes menores de 45 siempre hemos tenido gente joven que encima no entra en los programas de screening, porque el que mejor empieza a los 45 años. Están aumentando, pero no en cantidades importantísimas. Lo que es importante en estas pacientes jóvenes es que la mamografía de los programas de screening pueden no ser válidas y cada paciente joven, porque tiene una glándula con una mayor densidad y puede ser que la mamografía no sea el método válido, se haga una mamografía, se quede tan contenta de que no tiene nada y se quede tan tranquila. No. Si una paciente se nota cualquier alteración en una edad joven, tiene que acudir rápidamente a su médico de primaria para que con ese circuito rápido llegue a oncología y llegue a hacerse la exploración que precise. Que a lo mejor no es la mamografía, a lo mejor es la resonancia y una ecografía para descartar cualquier problema. Por lo tanto, las mujeres jóvenes no tienen que sentirse desamparadas porque no entren en los programas. Tienen otros circuitos para poder llegar a ser diagnosticadas. Y en los hospitales cada vez tenemos más claro que tenemos que tener un área dedicada a mujeres jóvenes, porque sus patologías y sus necesidades son diferentes a las de mujeres mayores.
Muchas de estas pacientes no han cumplido su deseo de ser madres en el momento que reciben la noticia de que tienen cáncer de mama. Sabemos que los tratamientos afectan negativamente a la fertilidad. ¿Contáis los oncólogos con herramientas para hacer frente a esta situación?
Pues sí. Esto, además, servicios de ginecología que tengan departamentos de fertilidad para estas mujeres que van a iniciar un tratamiento, ya los tenemos, sí que contamos con ello. Lo que a lo mejor no se cuenta con ello en todos los hospitales, porque esto requiere una especialización de los servicios de ginecología. Pero para eso hay uno o dos hospitales en una provincia que hacen esta tecnología. Lo que tenemos que hacer es estar totalmente articulados entre nosotros para poder remitir. Esto pasa como con los ensayos clínicos. No pueden existir en todos los sitios todo, pero para eso tienen que haber redes de trabajo conjunto entre los mismos oncólogos que se dedican a cáncer de mama para que esto esté totalmente asegurado para toda paciente joven. Yo, si a una paciente joven no se le pregunta su deseo de procreación después, riña con una aseveración fuerte a quien la haya visto. Porque estas pacientes deben tener por lo menos la opción y la oferta de que se les puede hacer. Si en el hospital que se va a tratar no existe, existe en el hospital siguiente, de al lado, de un poco más lejos, y si la mujer quiere, esto se le tiene que posibilitar. Y si no, a través de GEICAM, que tenemos los medios para poder hacer en red esta preservación de fertilidad.
Muy bien. María Luisa, regresamos contigo. Eres presidenta de la Asociación ROSAE, de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama, y formáis parte de la Federación Española de Cáncer de Mama. ¿Cuál es para ti el papel de las asociaciones en el apoyo a las pacientes e impulso de avances científicos?
Desde las asociaciones que formamos parte de FEDMA, de la Federación Nacional de Cáncer de Mama, desde todas ellas hemos contribuido a crear una conciencia social sobre la importancia de la detección precoz de nuestra enfermedad, del cáncer de mama. Hemos aumentado esta conciencia social y hay mayor información sobre la importancia de esta detección precoz. Además, hemos colaborado cada asociación que formamos parte de FEDMA dentro de nuestras comunidades autónomas a que se desarrollasen las campañas de detección precoz de cáncer de mama por parte de cada consejería. Estas campañas son súper importantes y es vital que todas las mujeres convocadas asistan a hacerse las pruebas, las mamografías, y no piensen que no les dé miedo, porque en nuestra enfermedad, yo siempre digo, el miedo nos mata. Y debemos de reivindicar desde las asociaciones de pacientes que no deben de quedarse espacios dilatados en el tiempo entre el diagnóstico y el comienzo de los tratamientos. Y más ahora que debido al tema COVID-19, en nuestro caso estamos sufriendo en nuestras propias carnes pues esos retrasos, tanto en las revisiones, tanto en las cirugías, en los tratamientos. Es decir, está habiendo un problema de retrasos y eso no lo podemos permitir, porque ya sabemos que la pandemia está ahí, pero nuestra patología, que se está convirtiendo en muchos casos crónica, como es el cáncer de mama, estaba y va a seguir estando. Y no puede ser que el riesgo y la calidad de nuestras vidas de pacientes de cáncer en mama se pongan en peligro tampoco por culpa de la pandemia. Además, las asociaciones somos un lugar de encuentro donde compartimos vivencias y experiencias entre las afectadas. Nadie, como otra persona que ha pasado por lo mismo que tú, se va a poner en tu lugar, por mucho que tus familiares y amigos lo intenten. Las asociaciones somos también un instrumento de reivindicación para mejorar todas las pautas que están vinculadas a nuestro cáncer de mama y al cáncer de mama metastásico. Por supuesto, también para ser reivindicativas ante los gestores políticos y sanitarios, que hace falta mucha modificación de muchas políticas sanitarias en este país. Las asociaciones, además, desarrollamos desde apoyo psicológico, fisio, charlas informativas, charlas formativas, hacemos publicaciones, asesoramiento, conseguimos recursos económicos súper importantes para la investigación, porque la investigación es lo que le da sentido a nuestra vida y la investigación para nosotras es vida y es calidad de vida y es alargar nuestra supervivencia. Además, todo este apoyo psicológico y profesional siempre seguro, siempre desarrollado por profesionales que trabajan en nuestras asociaciones. Esa es la importancia de las asociaciones.
Doctora Yuk, ¿cómo es la relación de los especialistas, tanto del tratamiento del cáncer como de la investigación, con las asociaciones de pacientes y la labor que realizan?
Tenemos que estar muy unidos. Hay quien nos lo creemos mucho y creemos que esa relación es imprescindible. Yo creo que es una relación buenísima que tenemos que fomentar y que los oncólogos tienen que creerse cómo nos ayudan estas asociaciones. Yo creo que concierto que hemos hecho entre GEICAM y la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama Avanzado ha sido fundamental y es importantísimo, porque las necesidades de este subgrupo de pacientes son diferentes a las pacientes en general con cáncer de mama. Y creo que no tiene por qué ser separado, sino es un subconjunto dentro de las asociaciones de pacientes que debemos fomentar, ayudar y conocer cuáles son sus necesidades. Hay oncólogos que esto lo hacen muy bien, hay otros oncólogos que tienen menos relación, pero nuestra misión es fomentarlo y que además es de una ayuda importantísima, ya no solo para proyectos de investigación subvencionados por estas asociaciones que con su trabajo y esfuerzo consiguen unas cantidades que nos ayudan, sino también porque sabemos su punto de vista, sabemos sus necesidades estando en contacto con ellas y podemos ayudar a formar mejor a los oncólogos para satisfacer estas necesidades.
Muy bien, muchas gracias. Guiomar, como comentabas, te diagnosticaron cáncer de mama con metástasis desde el inicio. Uh-huh. Al igual que María Luisa, formas parte de una asociación, en este caso de cáncer de mama metastásico.
Efectivamente.
¿Qué pedís tú y tus compañeras a médicos, investigadores y sociedad en su conjunto?
Bueno, pues fundamentalmente lo que pedimos es lo que nuestro lema dice, que es más investigación para más vida. En el cáncer de mama metastásico, una de las cosas importantes es que tenemos unas líneas finitas, que no infinitas, y los tratamientos, por regla general, en muchos pacientes dejan de funcionar. Entonces se van consumiendo líneas y el problema viene cuando ya no quedan líneas que funcionen para las pacientes. Entonces necesitamos, vamos, de forma urgente que los investigadores continúen investigando y continúen haciendo esa labor tan importante para nosotras, a la que le hacen falta muchísimos fondos, y nosotras, con la labor de nuestra asociación, intentamos recaudar al máximo posible esos fondos. Todo lo que recaudamos es para la investigación del cáncer de mama metastásico, que al fin y al cabo, a día de hoy es el único que de momento, referente al cáncer de mama, no se puede curar, el metastásico, y necesita pues todos los fondos, y nosotras estamos para ello, divulgando también muchísima información para que muchas pacientes se sientan informadas y sientan que estamos ahí, que no son únicas, porque sí que es verdad que se escuchan muchas pacientes de cáncer de mama, pero las pacientes de cáncer de mama metastásico se escuchan menos, y es un impacto muy gordo desde el principio, y bueno, y por ello pues ahí estamos nosotras para darnos ese apoyo emocional y nuestra asociación para donar dinero a la investigación, que es nuestra principal causa, y para eso estamos.
Doctora Yuk, durante los últimos años hemos visto importantísimos avances en el campo del cáncer de mama. Sabemos que el esfuerzo de muchas investigaciones se centra ahora en el cáncer de mama metastásico, el gran reto de esta enfermedad. ¿Qué hemos conseguido hasta ahora? ¿Hacia dónde vamos?
Pues bueno, yo creo que vamos hacia una prolongación, por una parte, una mayor proporción de pacientes que se pueden curar si acuden a los programas de screening, si se diagnostican en fases iniciales y hacemos una investigación más en profundidad de los subtipos para conocerlos mejor y tratarlos de mejor forma. Esto es el gran reto de esta enfermedad, pero además hemos conseguido que en ciertos subtipos moleculares, como he comentado anteriormente, en la enfermedad avanzada, cuando ya ha salido de la mama y se ha ido a otro órgano, podemos tener largas supervivientes. Podemos tener pacientes que podamos controlar su crecimiento de la enfermedad con tratamientos que además son con calidades de vida muy aceptables. Y este es otro gran reto, que en un futuro próximo podamos decir que la enfermedad avanzada también tiene posibilidades de estas largas supervivientes que puedan vivir sin progresar y sin recaer. Hoy no lo podemos decir, hoy sabemos que tenemos que tratarlas en muy diferentes momentos y que el tratamiento debe estar formando parte de su día a día, pero no cerramos la visión a ese futuro que puede ser un futuro muy prometedor.
Y aunque ya apunta a un mensaje esperanzador, nos gustaría remarcarlo de alguna manera, un mensaje esperanzador sobre el futuro que se está alcanzando gracias a la investigación y el compromiso de todos. ¿Cuál sería ese mensaje remarcado de la doctora Ana Yuk?
Para mí, ese mensaje remarcado es diagnosticar muy bien con la investigación del laboratorio y tratar, y en eso nos tiene que ayudar la industria farmacéutica, tratar con el tratamiento adecuado en cada momento de la enfermedad. Hoy por hoy no podemos plantearnos cosas que no tengan un viso de realidad y de base de investigación. Por tanto, la investigación imprescindible para poder llegar a esos retos futuros de intentar curar a estas pacientes. Así lo queremos, que estos sean mensajes para las pacientes que intenten perder el miedo a lo que es esta enfermedad. Y el miedo se quita con el conocimiento. El miedo se quita si nosotros somos capaces de transmitirles una hoja de ruta de lo que van a hacer y de lo que van a pasar. Eso es importantísimo.
Doctora Ana Yuk, gracias por su valioso tiempo. La felicitamos por el desarrollo de su labor, que al fin y al cabo es un bien social. Y una vez más, gracias. Ha sido un placer escucharla.
Muy bien, muchas gracias.
María Luisa, Guiomar, muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra intervención. Los mejores deseos y hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Y hasta aquí el podcast de hoy. Hemos conocido más sobre el cáncer de mama, esperando que la información haya sido de vuestro interés, porque ya se sabe que en el cáncer de mama cualquier ayuda es bien recibida. Hasta pronto.